Hola, les doy la bienvenida a la segunda temporada de Cuentos de Mochila, el programa de Radio Viajera en el que los voy a ayudar a armar su viaje de principio a fin. Todas esas dudas que me escriben al blog acerca de cómo organizarse, del hospedaje, del transporte, de cómo hacer dinero viajando y muchas otras preguntas, las vamos a resolver a lo largo de los 14 episodios de esta segunda temporada.
Hasta las rayas bailan como coristas de cabaret, las patrullas de carretera pintan panteras en el arcén.
Mi nombre es Natalia y los invito a acompañarme en todos los capítulos. Hoy, en el primer episodio, vamos a despejar miedos y dudas acerca de empezar un viaje. Muchas veces el miedo o la presión social nos ganan y vamos aplazando nuestros sueños de a poquito, poniéndonos excusas y límites que en realidad solo existen en nuestra mente. Nos preocupamos por el qué dirán, por la familia, por los amigos, por el dinero, le tenemos mucho miedo al cambio y no nos damos cuenta que si soltamos todo y nos dedicamos a vivir la vida que queremos realmente, todo va a fluir y todo va a ser mucho más fácil. Así que este episodio, Viajeros, está dedicado al pre de nuestra aventura, de nuestro viaje. El momento en el que uno piensa si le gustaría viajar, pero cree que es imposible, o porque tiene que ser millonario, o porque primero tiene que armarse toda una vida y después sí salir a viajar, o porque le parece imposible dejar todo atrás. Bueno, hoy vamos a quitarnos esas excusas de encima para empezar nuestra aventura.
Por mi carril, y en el cielo todos los santos son de mi bando y rezan por mí. Dile a papá que me voy de la ciudad, dile a los chicos que no volveré más, dile a papá que me voy de la ciudad, dile a los chicos que no volveré más, dile a papá.
Quiero llevar el hilo de esta guía de viajes desde mi experiencia personal, así que les voy a contar de mi recuerdo de la primera vez que quise salir a un viaje largo. Yo no tenía mucho dinero, por supuesto nada de experiencia, pero sabía que quería recorrer Sudamérica junto a quien era mi pareja en ese momento. Me inundaron las dudas, que parecían en ese tiempo pues no tener respuesta, y me comencé a llenar de pánico. En algún momento decidimos que teníamos que comprar el pasaje de Bogotá a Buenos Aires para empezar el viaje, y cuando lo compramos, va a sonar muy ridículo, pero me puse a llorar, casi me paralizo al punto tal de desistir por un tiempo de la idea de utilizar ese pasaje y viajar. Después, ya bueno, con el tiempo, haciendo yo misma una terapia mental y diciéndome esto es lo que yo quiero hacer y lo voy a cumplir, pues bueno, me fui y conecté Argentina con Colombia durante 9 meses, fue un viaje de 9 meses. Después hice otro en el que conecté Panamá con México durante 14 meses y ahora estoy en el tercer viaje, ya llevo 10 meses viajando nuevamente por Sudamérica. ¿Pero por qué les cuento eso? Se los confieso porque hay muchas personas que dicen, no, es que realmente da mucho miedo y uno con miedo no lo puede hacer. Probablemente tú nunca tuviste miedo, me dicen, pero no, sí lo tuve, pero lo superé porque viajar era mi sueño. Entonces hay que soltar, hay que dejar fluir, hay que dejar ese miedo atrás o saltar con ese miedo, y en eso está la clave para empezar un viaje o para emprender casi cualquier proyecto. La cuestión es esa, no dejarse paralizar ni poner excusas si verdaderamente es lo que uno quiere. También me han dicho que soy una persona muy fría, que soy insensible por dejar a mi familia, por dejar mis cosas atrás, que, bueno, que en realidad casi yo no tengo corazón, me lo han dicho. Eso es mentira, como les acaba de contar la historia. Soy una llorona, soy una dramática, a veces en exceso, también se los confieso. Incluso la segunda vez que viajé, ya me fui sola, esa vez no fue en pareja, me fui sola, y cuando llegué al aeropuerto de Ciudad de Panamá, tenía tanto miedo, tanto pánico, que me quedé unas 2 horas llorando antes de salir del aeropuerto y no era capaz de pasar las puertas. Me veía tan ridícula, yo creo que la gente pensaba incluso que estaba enferma. Y no, no podía salir, estaba paralizada. Pero esas lágrimas y ese drama fueron la catapulta de mi fortaleza y dije, bueno, no, ya estoy en Ciudad de Panamá, esto es lo que quiero hacer, quiero llegar hasta México. Y salí del aeropuerto y bueno, fueron 14 meses de un viaje increíble. Excusas hay un millón, pero vamos a empezar a darle forma a ese viaje para que no haya ningún motivo para que ustedes se queden con su sueño guardado. Así que empezamos con algo de música para inspirarnos y darle alas a este nuevo viaje que se viene por delante. Esto es La Nave Espacial de Fito Páez.
Ya no saben qué hacer. Su papá lo llevó a la escuela y ya nunca lo volvieron a ver. Cartucho no se hizo mucho problema. Se fue a la puta con Silvita, su amor. No le dijeron nada a nadie y se fueron a Niterói.
Muchas experiencias de diferentes viajeros acerca de cómo empezar a preparar un viaje, Así que en estos primeros episodios voy a estar acompañada de Isa. Ella es una bloguera colombiana, su página web es guiaparamochileros.com y tiene bastantes anécdotas para contarnos y consejos de viaje. Entre las dos vamos a darles todos esos tips que para nosotras funcionaron al momento de tomar la decisión de viajar y lanzarnos a conocer el mundo. Hola Isa, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en estos programas de Cuentos de Mochila Radio. Quiero que sin más preámbulo les comencemos a contar a los oyentes pues nuestras experiencias para animarlos a hacer su mochila y arrancar su viaje. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Nat? Me encanta estar aquí en Cuentos de Mochila Radio, estoy muy contenta.
Muchas gracias, Isa. Antes de comenzar a organizar nuestras maletas y comprar los tiquetes y todo lo necesario para viajar, pues hay muchos miedos. Digamos que al menos yo lo tuve muchas veces, pero son tantas las ganas de viajar que me lanzo y pues el camino va despejando todas las dudas. ¿Cómo fue para ti despojarte de ese miedo las primeras veces que comenzaste a salir de viaje?
Bueno, el primer viaje que yo hice lo planeé. El primero fue a Perú. Y fue un viaje que salió de un día para el otro, o sea, fue como, uy, qué rico comer ceviche peruano, y un amigo me dijo, vámonos para Perú, y ya, así como que listo, el viernes salimos y el viernes nos fuimos. Entonces fue como que no hubo tiempo ni de pensar los nervios. Y ya después el segundo viaje que hice, que sí fue como muchísimo más planeado, fue un viaje que planeé durante 2 años, y obviamente tenía mucho miedo, pero era más la emoción y las ganas de irme, que estaba súper decidida, pues sí. Y lo planeé con una fecha y dije, en tal momento me voy y me voy. Y así fue. Yo creo que poner una fecha es súper importante a la hora de salir de viaje.
Sí, porque si no pones una fecha, comienzas a aplazarlo y aplazarlo y aplazarlo y al final nunca sales.
Sí, exacto.
Para mí es importante también comenzar como con un viaje cortico para saber si verdaderamente es tu estilo de vida o no. Porque yo pienso que hay personas a las que les entusiasma, pero una vez ya están ahí viajando, se arrepienten o no les gusta, o se dan cuenta que la estabilidad de su casa les gusta mucho más. ¿Ese viaje que hiciste a Perú, que fue el primero, fue muy largo o fue un viaje cortito?
El primer viaje que hice a Perú fueron 2 meses nomás. O sea, salí por 2 mesecitos de turista, pues iba nomás que las vacaciones de la universidad. Y ahí fue pues que descubrí que se podía trabajar viajando y que dije, wow, o sea, se me va a cumplir mi sueño y es vivir viajando, porque yo siempre quería vivir viajando, pero no tenía ni idea cómo era, qué iba a hacer para poder trabajar al mismo tiempo y poder continuar el viaje eternamente.
Bueno, igual 2 mesecitos apenas para nosotras que hacemos viajes largos, pero hay personas que 2 meses son un montón de tiempo.
Sí, es verdad, hay mucha gente que solo se toma 15 días. La verdad que la primera vez que viajé sola, bueno, en ese momento me quedé sola, en ese momento fui con un amigo y en la mitad del camino nos separamos y terminé yo con otro amigo pues que era recién conocido, que eso es lo que llamamos viajar solo, entre comillas, ¿no? Porque no era una persona pues que conocía desde hace mucho tiempo, sino que recién lo conocí en el viaje. Pero digamos que ya después, la primera vez que tuve la decisión de viajar sola fue, decidí salir como una semana, separarme de mi novio una semana y tomar el viaje una semanita para probar cómo me iba viajando sola, para tener la experiencia.
Claro, probar eso es súper importante porque no sabes si te va a ir bien o si te va a ir mal e irte muy lejos sin saber cómo es, probablemente la termines pasando incluso mal. Entonces es mejor probar primero, ver si la pasas bien, ver si te gusta y ya después lanzarte muy lejos. ¿En dónde estás ahora, Isa?
Bueno, ahorita estoy en Tailandia, en Chiang Mai, se llama esto. Es como un pueblo al norte, una ciudad casi, de 700.000 habitantes. Ya llevo como un año desde que crucé el océano. Un poquito más, y súper contenta. La verdad, pues han habido momentos muy difíciles, como lo que te decía de India, que fue un país pues que yo tenía muchas expectativas, y la verdad fue muy duro, porque estuve muy sola. Pero nada, o sea, la mayoría de la gente le encanta India. Ha sido como el único país para mí que ha sido difícil. De resto, todos los países han sido increíbles, todos me han ayudado muchísimo, la gente ha sido súper bonita, todo ha salido perfecto.
¿Y cómo es eso de superar esos momentos difíciles y seguir de viaje? Porque de pronto hay mucha gente que dice, no, pues ya la estoy pasando mal, yo mejor me devuelvo para mi casa.
Sí, bueno, yo he tenido, digamos que en el primer viaje, el primer momento difícil fue una vez que me enfermé, me dio una enfermedad, como estuve como un mes con una infección en cama. Y la verdad decía como no me voy a devolver, o sea, recién estoy saliendo de viaje, ¿cómo me voy a devolver? Luego, después, ¿qué otros momentos así? Bueno, otro momento difícil que tuve fue cuando me robaron todo en Perú. ¿Cómo es que se llama? Ay, ya no me acuerdo cómo se llama después. Trujillo. Entonces, en ese momento dije, me devuelvo, me voy para mi casa, quiero a mi mamá. Y me devolví. Pero pues seguí viajando en mi país. O sea, realmente nunca paré de viajar. Y ahorita que estuve así como que difícil en India, dije, ay, me quiero devolver. Pero también como estoy tan lejos, digo, pues si me devuelvo a Colombia, o sea, ahorita me gustaría devolverme, pero si me devuelvo a Colombia, como que volver otra vez acá es muy difícil. Entonces quiero aprovechar para conocer mucho más, pues porque nada, o sea, ya estoy al otro lado del mundo. Exactamente, tenemos 2 horas de diferencia, creo que. Tengo que aprovechar a conocer todo lo que pueda acá. No es tan fácil de llegar hasta aquí. Qué rico sería uno poder ir de fin de semana, ¿no? A la casa. Ir un ratito, ir 2 mesecitos y volver, no sé, pero pues desde acá no es tan fácil.
Hablando de eso, en el caso de los viajes largos, por ejemplo, que hacemos nosotras, ¿qué fue lo más difícil para ti de como de desapegarte cuando saliste por primera vez? Porque, por ejemplo, me hablas de tu familia. Para mí fue muy difícil desapegarme de mi mamá, por ejemplo, de estar saliendo con ella porque éramos muy apegadas.
Yo creo que a mí mi mamá todavía me hace mucha falta, la verdad, pero yo hablo con ella todos los días. Y eso es algo como que todavía me da muy duro, pues dejar a mi mamá, pero también tenía claro que tenía que tomar una distancia con ella, porque pues uno tampoco puede apegarse tanto, tanto, tanto. O sea, también uno tiene que ser un poco independiente. Y pues la mamá es muy linda, pero hay que tener como la independencia de saber que nosotros también podemos solos. Y por el otro lado, bueno, hay otras cosas que sí he superado, como por ejemplo la almohada. Esa era una de las cosas que más falta me hacía al principio, que me la pasaba con tortícolis todo el tiempo durmiendo en almohadas de hoteles. Horrible. El baño es algo que también hace mucha falta. O sea, no hay nada como estar en el baño de uno, en la ducha de uno, en el inodoro de uno. No sé, esas cosas, la cama de uno, no hay nada más rico que dormir en la cama de uno. Pero pues son unas por otras, o sea, también viajar tiene muchísimas satisfacciones. Yo digo que no es fácil, pero tienes cosas muy difíciles que uno tiene que dejar y otras cosas que son muy satisfactorias. O sea, dejar el armario lleno de ropa. A mí me cuesta mucho el tener nomás como 6 mudas de ropa, o sea, me encantaría tener 1 millón. Pero pues, bueno, también desapego y también eso es muy bueno para la ecología y para el espíritu y para muchas cosas.
Hablando del desapego, no solamente de las cosas materiales, a mí me parece que uno quiere llevar todo totalmente preparado, planes exactos, itinerarios, que puede ser muy útil si uno viaja, no sé, 5 días, una semana, pero cuando es un viaje muy largo, en realidad irse con itinerarios y con planes a veces no tiene sentido, porque en realidad terminas haciendo cosas que pensabas que jamás ibas a hacer. Entonces yo siento que es mejor irse de viaje, lanzarse, soltar todo y que el camino te vaya dando las respuestas.
Sí, la verdad que sí. Yo, si no tengo tiempo y digamos que tengo 3 días para visitar una ciudad, pues sí me gusta como organizar mucho. Pero si sí, me puedo quedar indefinidamente y puedo quedarme 15 días o un mes en una ciudad, pues ¿para qué voy a hacer tantos planes? Más bien el día que quiera ir a visitar algo turístico, me meto a buscar. Igual siempre me gusta como leer un poquito blogs antes de viajar, como darme una idea, soñar con los lugares, soñar con lo que voy a ver, pero no es que planifique así como tal. Pero pues sí, en el momento que ya quiero hacer algo, digo como, bueno, miro así TripAdvisor a ver cuál es el número uno y me voy a ese. O pregunto, o miro fotos en las agencias de turismo y así voy planificando. Me gusta también muchas veces como quedarme varios días en una ciudad antes de empezar como a hacer recorrido turístico, quedarme varios días como caminando sin rumbo, conociendo las calles, conociendo la comida, como mirando más como la vida cotidiana antes de entrar a mirar la historia como del lugar y todo lo turístico.
Y es que igual cuando haces tantos planes, yo creo que te puede pasar de todo. Siempre hay alguien que te puede cambiar la idea que tienes en la cabeza, o te puede salir un trabajo que te haga quedar en un lugar, o cualquier otra oportunidad de viaje. terminaste en otro país, terminaste en otro lugar que no esperabas, y para mí eso es lo más lindo de un viaje, entonces tanta planificación como que no funciona mucho.
Sí, yo he conocido también muchos viajeros que planifican mucho y cuando se les dañan los planes, como dices tú, se mueren de la rabia, entran así como en estado de ira profundo. Eso es lo bueno de poder dejar fluir las cosas, es que todo tiene su lado bueno y si a uno le pasa una cosa, pues hay que pensar que eso era lo mejor y mirar qué de bueno tiene que le pase a uno una cosa u otra, sí, tratar de dejar fluir también la vida y como el destino, no sé, para disfrutarlo, porque si uno se apega a yo quiero esto y a mi ego, yo quiero esto y esto y esto y quiero que salga así y así y así, pues no tiene sentido. No sé, como que, sabes que también me pasa mucho que a veces, por ejemplo, cuando me imagino un lugar horrible, llego y lo encuentro hermoso, y cuando me lo imagino hermoso, lo encuentro horrible. No sé, como que a veces como que las expectativas se van como tan profundamente hacia un lado que uno encuentra como el contrario, no sé, me pasa a mí eso.
Sí, a veces también me pasa lo mismo, y es que ir con muchas expectativas a veces tampoco es tan bueno, sino es más bien dejarse sorprender, me parece a mí que eso es lo más lindo de un viaje, dejar que el camino lo sorprenda a uno.
Y otra cosa que me ha parecido también muy chévere en cuanto a los viajes es como cuando llego a un lugar, bueno, empiezo a observar mucho y empiezo también a leer sobre la historia de cada lugar, de cada, tanto del país como de las ciudades. Y es muy interesante porque empiezas a encontrar pues como bueno, las relaciones que tienen con otros países, políticamente, toda la historia. Y entiendes también pues sobre la cultura. O sea, me parece que es muy chévere como estar viajando y al mismo tiempo leyendo sobre el país o también muchas veces agarro un libro, digamos, de cada país y empiezo a leer así literatura, que es súper interesante porque te enseña mucho sobre la cultura de los lugares y es muy rico pues poder, no sé, como complementar con un conocimiento más amplio.
Isa, vamos ahorita con un poquito de música, como para amenizar todas estas historias. Ayúdame con una canción que te motive a viajar.
Ay, qué linda. Co aventurera puede ser.
Acostumbrado a decir te quiero con una sonrisa. Acostumbrado a regalarte con los ojos una flor. Ya no te he vuelto a decir te quiero y nunca más te regalé una flor. Mala costumbre no decir te quiero a viva voz. Y aquellas cosas que hace algunos años nos hacían reír están tomando forma de recuerdo y nos hacen llorar. Ya no hemos vuelto a caminar de la mano por la playa hasta que muera el sol. Mala costumbre no escribir en la arena, tú y yo. Aventurera, ya se acaba el tiempo para aventurar. Aventurera, que no tenga cada cosa su lugar. Aventureros de la madrugada, vamos a juntar amaneceres empinando besos hasta emborrachar. Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros. Aventureros hasta que la luna vaya a naufragar. Que el día nos recuerde todo lo que hay que olvidar. Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros. Acostumbrado a suponer que tú ya me conoces bien. Postergado nuevamente un beso solo por creer. un sentimiento no puede morirse, que se conquista una sola vez. Mala costumbre que lo entienda y no lo quiera comprender. Aventurera con una mirada de complicidad. Aventurera, puedes darme fuerza para continuar. Aventureros de la madrugada, vamos a estallar en un millón de nuevas aventuras en la oscuridad. Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros. Estar celoso de nosotros, aventurera con una mirada de complicidad, aventurera puedes darme fuerza para continuar, nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros.
Regresamos con Isa y vamos a responder las 5 preguntas más frecuentes que nos hacen los potenciales viajeros. La primera pregunta, Isa, es, sobre todo de las personas más jóvenes que me hacen a mí, es ¿cómo le digo a mis papás? Yo ahora tengo 31 años, así que el tema de pedir permiso a mis papás como que ya lo superé, pero la primera vez que yo salí, que fue a Buenos Aires, a mí me tocó inventarme la excusa que yo me iba a estudiar. De hecho, sí lo hice, estudié 4 meses, iba a hacer un diplomado de ilustración infantil, porque cuando tú dices voy a estudiar, todos te apoyan, pero si tú te dices no, es que me voy de mochilero, como que la cosa cambia. Entonces, ¿cómo le dijiste tú a tus papás o a tu familia que te ibas a ir de mochilera?
Pues sabes que también fue muy parecido, o sea, el primer viaje largo que hice fue precisamente que hice el documental para el trabajo de grado de la universidad. Entonces yo le dije, mamá, me voy a ir un año por Sudamérica a estudiar a los mochileros. Y mi mamá de una me dijo, sí. La verdad, yo estaba muerta de los nervios de que me dijeran que no. O sea, mi mamá siempre me decía, usted no se puede mover sola ni a la esquina. No me dejaba tomar un bus sola, ni loca. Se moría del susto de que me moviera sola. Irse uno de viaje es como ya, chao, o sea, como que se imaginan siempre lo peor. Entonces, como que yo me moría de los nervios, la verdad. Un día le dije a mi mamá, como, voy a hacer un documental sobre los viajeros por Sudamérica. Y me dijo, ay, qué chévere. Hasta ahí llegué. Y después le dije, bueno, me voy un año. Y ella también me dijo, como, ah, qué bueno. Y yo, pues, era algo que no me lo esperaba, porque la verdad, yo pensé que me iban a matar. Pero, pues, no. Sí, lo de la excusa de la universidad o de estudiar, es una muy buena excusa, porque eso siempre lo aceptan.
Nunca te van a decir que no a estudiar, te van a decir que no te vayas a viajar, que no te vayas a quedar sin un futuro, bueno, todas las cosas que dicen. Si dices voy a estudiar, no les importa nada, dicen bueno, dale, vete. Y la segunda pregunta, Isa, es ¿cómo le digo a mi jefe o cómo dejo mi trabajo? Yo nunca he tenido un trabajo así fijo en Colombia, digamos. Yo siempre he sido diseñadora gráfica freelance, entonces para mí ha sido fácil porque lo único que hago es cambiar de escenario, agarro mi computador y en cambio de trabajar en mi escritorio en Bogotá, pues trabajo en donde esté. ¿Pero tú tenías un trabajo antes de salir?
No, la verdad, yo estuve trabajando en la universidad primero, pero pues eso se acabó cuando terminé la universidad. Y después tuve otro trabajo que era un trabajo que era más o menos, mis contratos eran como semestrales o anuales. El trabajo se acabó, entonces yo seguí viajando, digamos. Cuando se acabó, después me dijeron como, hey, ¿quieres volver? Y pues ahí sí dije como, no, ya no quiero volver, no quiero seguir, quiero mi independencia, quiero seguir viajando. O sea, dije muchas gracias, me encantó, o sea, súper buen trabajo, la verdad aprendí mucho y lo agradezco inmensamente todo lo que aprendí, pero pero tengo pues otro camino y quiero hacer otras cosas. En este momento, de pronto en un futuro volveré. Entonces, pues así terminó mi último trabajo y la verdad, pues sí, la verdad es un trabajo que añoro mucho y me encantó, pero, o sea, no cambió mi libertad.
Y hablando del trabajo, la tercera pregunta que siempre así como que me la hace todo el mundo es, bueno, ¿y qué pasa si no tengo dinero?
Pues yo creo que tú sabes que hay muchísima gente que viaja sin dinero ahorrado. O sea, en Sudamérica yo conocí mucha gente que viaja sin un peso. Y la verdad yo no lo recomiendo, porque a veces uno se enferma y tiene que salir a trabajar con 40 grados de, o sea, de temperatura, así como con una fiebre súper alta y con un solazo, y eso la verdad es muy matador y hasta peligroso. Por otro lado, pues me parece que es bueno, o sea, le da uno seguridad el saber que uno tiene una plata en el banco y que cualquier cosa uno puede sacar dinero, entonces como que eso es una seguridad que a uno le permite trabajar mucho más tranquilo y más relajado y no estar estresado pensando solamente en dinero y disfrutar mucho más del trabajo. Y bueno, yo digamos que en Sudamérica la mayoría de los viajeros que hay trabajan haciendo música, artesanía, malabares, ¿no? Que eso fue como lo que yo quise investigar como al principio y aprendí a hacer los tres y trabajé haciendo los tres. Porque son trabajos que te permiten ser muy independiente y eso me encantó, el hecho de no tener un jefe, de trabajar en cualquier lugar, pero pues, o sea, no es que sea el mejor trabajo, porque a veces es bueno y a veces no. Entonces, hay también en todas partes donde yo llego, hay gente que me ofrece trabajo en una cosa o en la otra, trabajando en una tienda, en un restaurante. Yo creo que uno consigue trabajo donde sea también, así no sepa hacer nada.
¿Y cómo ahorraste antes de salir? Porque yo también estoy de acuerdo que uno nunca se debe quedar como en ceros, es súper molesto, súper incómodo, cualquier cosa que te pase, no tienes ni un peso.
Bueno, sí, yo cuando trabajé en el proyecto social, lo que hice fue que tenía, digamos que a mí me pagaban en una cuenta bancaria. Entonces el dinero que me llegaba a la cuenta bancaria yo no lo utilizaba, sino que por aparte trabajaba también. Seguía trabajando en el semáforo, haciendo malabares, seguía vendiendo artesanías. O sea, trataba de mantenerme con otro trabajo aparte, que era mi trabajo independiente, para digamos, pagar mi vida, mi sustento, y ese dinero todo lo guardaba. Entonces, así fue que yo ahorré dinero al principio. Y bueno, y yo igual sigo ahorrando, y como te decía, yo en el último año he trabajado más o menos unos 3 meses, porque me ha ido muy bien. Entonces he podido ahorrar dinero y trabajo un mes y viajo 4. Lo he logrado, ¿por qué? Porque he estado trabajando en lugares donde la moneda es muy fuerte, donde es muy caro todo y puedo ganar muy bien, ahorrar mucho y viajo en países baratos.
Bueno, vámonos con la cuarta pregunta, que en parte ya la respondimos antes, que es, ¿y si no tengo con quién irme? La gente siempre busca alguien con quien irse porque tienen mucho miedo de irse solos. Y hay gente que me ha dicho, ay, es que uno tiene que ser muy extrovertido para poder viajar y no sé qué. Y de pronto tú eres más extrovertida. Yo no, yo soy súper tímida, súper callada, súper apática. Y aún así he viajado sola también. Entonces yo siento que es una cuestión más de actitud y de querer viajar y de lanzarse. Así uno tenga miedo de lanzarse.
Pues mira que a mí me pasó, bueno, yo al principio viajaba con mi pareja y de hecho tuve 2 parejas con las que viajé y entonces en el momento en el que se acabó mi relación, yo dije, bueno, pues o me devuelvo a la casa de mi mamá, como decimos nosotros, con el rabo entre las patas, o sigo mi sueño y sigo adelante y hago lo que yo quiero hacer, o sea, no, y pues como la cosa fue esa, o sea, no me voy a quedar, no sé, debajo de la cama escondida, muerta del susto, sino que voy a salir a vivir, y si me pasa algo, pues viviendo y haciendo lo que quiero, pues por lo menos hice lo que quería. Entonces como que no, yo pienso que no hay que cohibirse porque otra persona no te acompañe. Fuera de eso, pues ahorita digamos que viajo sola y me cuesta mucho también encontrar una persona que quiera hacer exactamente lo que yo quiero hacer. Entonces me he vuelto como un poco egoísta y me cuesta mucho ceder. No sé, también ganas tu libertad de tomar tus decisiones de cuándo te vas y cuándo te quedas. Y pues uno al final, no sé, o sea, como que si yo de aquí me quiero mover con alguien, pues puedo esperar a encontrar a alguien con quien moverme. Siempre uno puede encontrar compañía y gente que quiere viajar acompañada. Tampoco creo que haya que esperar a estar acompañado para poder uno cumplir sus sueños.
Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Igual me pasó a mí, yo viajé con una pareja 9 meses por Sudamérica, volvimos y cuando llegamos me dice, oye, es que no quiero viajar más y o era quedarme ahí y no cumplir mi sueño o era decir, bueno, chao, yo sí me voy, yo sigo, nos vemos después y así fue y bueno, seguí y a veces puede ser un poquito duro tomar ese tipo de decisiones, pero la verdad es que no necesitas de compañía para cumplir tus sueños y después te vas a terminar arrepintiendo de no haberlos cumplido por estar detrás de una persona. Pienso yo que es así. Bueno, Isa, y la quinta pregunta, que es también muy típica, es, ay, ¿y qué voy a hacer con mi futuro, no? Porque eso es súper paralizante para todo el mundo. La gente dice es que necesito tener un futuro y viajando no lo voy a tener porque tengo que ahorrar y comprarme una casa y comprarme un carro y no sé qué más cosas, porque eso es lo que te hacen creer. Y de qué voy a vivir cuando tenga 70 años y mis hijos y casarse. Y bueno, todo el mundo habla ahí de un futuro que en realidad no existe. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Te has preocupado por ese tal, pues, futuro, por así decirlo, que todo el mundo pregunta por eso?
La verdad que mi sueño nunca ha sido tener un carro, una casa, un perro y una familia, pues no, no es mi sueño. Y yo pienso que si en algún momento digo, ay, quiero hacerlo, lo puedo hacer. O sea, así tenga 80 años o 90, lo puedo hacer. Simplemente tengo que querer hacerlo y lo voy a lograr hacer. Pero pues en este momento no es mi sueño. Y yo pienso que la persona que sueñe con tener un carro, una casa, pues me parece que debería hacerlo. Pero si el sueño de uno es viajar, pues también tiene que hacerlo. O sea, uno no puede, o sea, vivir, ¿qué? Porque la sociedad le dice que tú tienes que soñar con tener una casa decente, entre comillas, o por ser alguien en la vida, pues no, o sea, tú eres quien quieres ser y tienes que hacer lo que tú mismo quieres hacer y no lo que los otros te dicen.
Sí, exacto, estoy de acuerdo. Si tú quieres tener una casa y un perro, ten tu casa y tu perro, pero si no, pues nada, lánzate a viajar y haz lo que quieras hacer. Y también estoy de acuerdo con eso, que el día que tú quieras tener una casa, pues la vas a poder tener. O sea, no es que tengas que empezar a ahorrar a los 20 años para poder tener algo a los 70, sino que a los 70 vas a ver cómo vas a hacer las cosas y van a salir. Es decir, es así. Todo a su momento y todo va saliendo a su tiempo y perderse como del presente por estar pensando en lo que uno va a hacer en 30 años, pues es un poco a veces hasta ridículo de pensar.
Ya me ha escrito mucha gente diciéndome eso también, que desesperaron demasiado y que ahora les cuesta mucho más viajar porque tienen problemas de salud, porque no sé qué, porque sí, porque ya no pueden hacer lo mismo. O sea, tampoco hay mucha gente que se atreva a meterse a un hostal con 60 años o no sé, o a viajar así tan guerreado, a echar dedo con. ¡Ay, la hay! Y mis respetos, los admiro, pero no son muchos.
Pues bueno, Isa, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Me encantan todas sus historias. Isa nos estará acompañando también en el próximo episodio.
Bueno, muchas gracias, Nati. Muchas gracias a todos. Fall is here, hear the yell, back to school, ring the bell, brand new shoes, walking blues, climb the fence, books and pens. I can tell that we are gonna be friends. And look at all the books we found. Safely walk to school without a sound. Safely walk to school without a sound. Here we are, no one else. We walk to school all by ourselves. There's dirt on our uniforms from chasing all the ants and worms. We clean up and now it's time to learn. Let us learn to spell, nouns and books and show and tell. Playtime we will throw the ball, back to class, through the hall. Teacher marks our height against the wall. Teacher marks our height against the wall. We don't notice any time pass. We don't.
said I sound funny, but she likes the way you sing. Tonight I'll dream while I'm in bed, when silly thoughts go through my head about the bugs and alphabet. When I wake tomorrow, I'll bet that you and I will walk together again. I can tell that we are gonna be friends. Yes, I can tell that we are gonna be friends.
Vamos a finalizar este episodio con un resumen muy rápido, flash, de lo que hemos hablado para que esas vibras viajeras comiencen a moverse cada vez más. Vamos a separarlo por puntos. Primero, si tienen miedo, recuerden que todos lo hemos tenido. Piensen en las experiencias que nos contó Isa, en las experiencias que yo les he contado. Todos hemos tenido ese miedo, pero lo importante es no dejarse paralizar. Es como lanzarse a una piscina. Entre más uno lo piensa, menos se lanza. Es sin mente, sin tanto cerebro, sino hacer lo que uno quiere y lo que realmente desea. Dos, desapegarse. Yo sé que puede ser un proceso un poco doloroso, porque depende de qué tan apegados seamos a las personas o a lo material, pero tengan en mente que andar con la mochila ligera, no solamente de peso físico, pues hará que todo fluya más fácil, y no solamente en los viajes, sino en la vida también. Tres, no se preocupen tanto por el futuro. El viaje les va a ir presentando las oportunidades. De verdad que se van a sorprender cómo entre menos se preocupen, más fácil se solucionan las cosas. Es increíble, pero así es. Entonces no planeen tanto el viaje y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Déjense también sorprender un poco. Cuatro, hablemos de la sociedad, la familia, los amigos. Sabemos que van a poner mucha presión, sobre todo cuando es un viaje largo. A veces no, a veces la familia lo apoya a uno, a veces los amigos también, pero en la mayoría de los casos no es así. Yo les sugiero que no se dejen implantar una realidad ajena. Si lo de ustedes verdaderamente es viajar y los hace felices, no tienen que pensar en nada más. Las experiencias que deja un viaje son interminables, son únicas y son increíbles. Y quinto, el dinero. Sí es importante, por supuesto, pero no lo es todo. Entonces que esa no sea la excusa para dejar de cumplir sus sueños. De hecho, en los próximos capítulos les voy a contar todas las maneras que conozco de hacer dinero durante un viaje para que comiencen a pensar cómo lo pueden hacer ustedes. Espero que este primer episodio les haya empezado a despejar algunas dudas y que comiencen a quitarse todos esos miedos que nos paralizan y no nos dejan ir por nuestros objetivos. Si ya tomaron la decisión de viajar, pero no saben por dónde empezar, en el próximo capítulo voy a hacer un checklist de todo lo que necesitan hacer, incluso antes de alistar las maletas. Gracias por acompañarme en la segunda temporada de Cuentos de Mochila Radio. Si quieren conocer más historias de viaje, no olviden visitar mi blog, cuentosdemochila.com. También me encuentran en redes como Cuentos de Mochila, YouTube, Facebook e Instagram. Y Me Largo a Volver Conmigo es mi libro en el que narro 14 meses de viaje por Latinoamérica. Este lo encuentran en la tienda virtual de mi blog. Los invito a seguir escuchando Radio Viajera y a descargar estos podcasts en iVoox. Un abrazo para todos y recuerden que los límites solo existen en nuestra mente.